Esto es Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Una batalla ideológica.
Especialista ecuatoriano reflexiona sobre soberanía alimentaria y agroecología.
La canasta comunitaria es un mecanismo de compra de productos entre vecinos que apunta al ahorro monetario y uno de sus impulsores, el ecuatoriano Roberto Gortaire, explicó este sistema en una entrevista que difunde la agencia ALER.
Gortaire, que reside en Riobamba, habla además de la producción agroecológica, las nuevas formas de comercialización, los mercados populares, la calidad de los alimentos que se consumen en las grandes ciudades.
En el diálogo con ALER también aparecen otros temas como la fuerte llegada del agronegocio en la costa de Ecuador y el papel que han desempeñado las organizaciones campesinas e indígenas de ese país para instalar el concepto de soberanía alimentaria en la agenda pública.
La Constitución ecuatoriana reconoce a la soberanía alimentaria como el modelo agrícola al que se debe apuntar y desde hace 2 años está vigente una ley de soberanía alimentaria.
A pesar de eso, hay que mirar la agricultura real, porque en algunos aspectos no solo que no avanzamos, sino que retrocedemos. Se ha avanzado poco en materia de tierras y agua, que son centrales para la soberanía alimentaria, manifestó Gortaire, que considera que la sociedad ecuatoriana vive de espaldas al campo.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2.
ALER, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola amigos y amigas de América Latina, bienvenidos, bienvenidas a la edición vespertina de este día martes, 12 de julio del año 2011. Hoy, en nuestra edición vespertina, vamos a hablar de soberanía alimentaria.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia.
Nuestras voces, nuestra América.
América Central y el Caribe unidos vía satélite.
ALER, Contacto Sur.
El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina.
Y en ALER satelital tenemos la posibilidad, y la verdad que le agradecemos el hecho de poder estar aquí, a Roberto Gortaire, que está junto a nosotros, que tiene que ver con esta temática que queremos plantear hoy en este vespertino de ALER satelital, que es soberanía alimentaria. Roberto, primero que nada, gracias por venir. Y segundo, me gustaría preguntarte, porque la primera vez que me nombraron de vos, hablaban de la canasta comunitaria.
Así es.
¿Qué le podemos contar a América Latina de qué se trata esta canasta comunitaria?
Bueno, también un saludo muy cordial a todas y todos quienes nos escuchan. Yo soy Roberto y vivo en Riobamba, que es una ciudad pequeña en el centro del Ecuador. Uh-huh. Y desde hace más de 20 años se desarrolló esta experiencia que algunos llamamos la canasta comunitaria, o aquí en la costa ecuatoriana le llamamos las taleguitas solidarias. Son expresiones que se conforman por los consumidores organizados, es decir, familias urbanas generalmente, que nos juntamos para hacer lo que llamamos la compra juntos o la compra colectiva. Entonces, desde hace algunos años nosotros, a este ejercicio solidario de comprar juntos para abaratarnos el costo del alimento, decidimos ir un paso más allá y acercarnos a nuestros hermanos y hermanas agricultores, y particularmente a aquellos que hacen una agricultura ecológica. Ajá. Que preservan el suelo, la tierra, la biodiversidad, y construimos una alianza fraterna entre el campo y la ciudad. Y esto nos está permitiendo construir precisamente lo que hablamos, soberanía alimentaria.
A ver, cuando comenzó esto, ¿te imaginabas que iba a tener esta posibilidad de empezar a hermanarse y de repente que se vaya multiplicando? Porque uno te escucho y me imagino, ¿no? Comenzó diciendo, bueno, compremos, en vez de comprar cada uno un kilo de azúcar, compramos el paquete grande de azúcar y nos dividimos el kilo para cada uno.
Exacto, ese es el principio.
Y de repente surgió, pero ¿por qué no compramos acá, el muchacho tal produce tomates? Y vamos, le compramos un cajón de tomate y sacamos cada uno lo que necesite de tomate. Me imagino, así se fue dando.
Sí, pero fue más casual que eso, porque en principio la preocupación de nuestra gente obviamente está en el ahorro.
Claro.
Lo que buscamos es gastar menos. Nunca nos preocupó demasiado la calidad de los alimentos. Pero ocurre que precisamente por hacer nosotros las compras y tener contacto con los mercados y tener que mirar los productos, de dónde vienen, cómo vienen, tuvimos ocasiones, y una en particular que yo recuerdo, que compramos una carga de acelgas, no sé si todo el mundo conoce las acelgas, y venían con unas manchitas azules, pintaditas. Y pues nadie sabía que era eso, pero siempre se compraba así. Hasta que alguien que conocía un poco de temas agrícolas dijo, hey, esto es un producto químico tóxico y acaban de aplicarlo. Nosotros no podemos consumir esto. Esa situación, digamos, que causó molestias.
Lo despertó de otra forma.
Claro, y nos empezó a provocar esa reflexión acerca de lo que estamos comiendo.
Mira.
¿Y qué estamos comiendo? Eso es lo que movilizó totalmente nuestras conciencias y nos hizo actuar en búsqueda de una nueva forma. Y esto nos llevó a encontrarnos precisamente con todo un movimiento en el Ecuador y creo que en toda Latinoamérica. Hay un movimiento muy activo, muy dinámico, de agricultores, campesinos, indígenas, que desde hace décadas están resistiendo al modelo que denominamos la Revolución Verde y que han logrado construir con mucha rigurosidad, incluso ahora ya con argumentos científicos técnicos más avanzados, han logrado ya desarrollar un modelo de producción agroecológica. Y eso, digamos, para nosotros fue una gran noticia y ellos a su vez tenían esta necesidad de encontrar una nueva forma de comercialización.
Claro, me imagino, porque se deben cerrar muchas puertas en lo que se llama el ámbito comercial común y me imagino que...
Creo que yo, como todos los mercados que vivimos en Latinoamérica, están concentrados primero por una gran intermediación cuando son estos mercados populares.
Uh-huh.
Y cuando son aquellos grandes supermercados, simplemente los agricultores pequeños no tienen ninguna posibilidad. Entonces, la oportunidad de encontrar estas familias organizadas en la ciudad que demandamos y buscamos alimentos sanos, adecuados, eso ahí para ellos también fue una gran oportunidad.
Roberto, ¿esto es lo que muchas veces por ahí se lee, que son los productos orgánicos?
Sí, hay varias denominaciones similares que tienen diferentes orígenes, ¿no? La agricultura orgánica como tal tuvo su origen en Estados Unidos, la biológica o biodinámica en Europa.
Mira.
Pero en Latinoamérica como que el término que se va posicionando y que es más, si se quiere, más nuestro, de una construcción académica y práctica más latinoamericana, es el término agroecología. Y además tiene una diferencia en que la agroecología nuestra está basada en nuestra propia diversidad, en la agrobiodiversidad.
Claro.
Ese es el eje fundamental de nuestra agroecología.
¿Qué te ocurre? Porque me imagino que se fueron encontrando también con aquellos campesinos, o aquellos que hacen agricultura ecológica y que no sabían que hacían agricultura ecológica, porque en realidad hacían una agricultura que aprendieron de sus ancestros, digamos, lo hacían desde lo más natural posible y real. ¿Ocurrió eso, ese tipo de encuentro? De repente,
sí, por supuesto, y sigue, y con ellos seguimos trabajando también, ¿no? Aquí en el Ecuador hay muchos agricultores que lo que han hecho es precisamente mantener una agricultura tradicional. Tenemos relaciones, por ejemplo, agricultores en la costa, donde ha entrado, en la costa nuestra es donde ha entrado fuertemente la agroindustria y el agronegocio.
Claro.
Entonces son pequeños nichos en ciertas zonas que por alguna condición se mantuvieron más o menos al margen. Entonces son pequeñas fincas muy diversificadas de agricultura tropical y que ellos siempre se consideraron, digamos, como agricultores de poca valía, que no entraban en el sistema. Sin embargo, esos son para nosotros los predilectos,
claro, eso te
precisamente,
me imagino,
porque son los que tienen una misma finca, tienen naranjas y papayas y piñas, etcétera, etcétera. Una multiplicidad de productos. Y eso es lo que a los consumidores ahora nos da garantías de que son alimentos más adecuados.
Estamos hablando con Roberto Gortaire aquí desde Ecuador. Y él un poco también es parte de lo que se trabaja, se busca y se trata de lograr a ciencia cierta y concreto, que es lo denominado soberanía alimentaria, ¿no? Que muchos se escucha en varios discursos, incluso y demás, pero uno de repente encuentra y observa que del discurso al hecho está el famoso trecho. Hay una distancia que no coincide con lo que por ahí se dice, se enuncia. ¿Cómo está la cuestión soberanía alimentaria aquí en Ecuador? Que me imagino en los últimos 20 años ha ganado un terreno de mucho trabajo, también de mucha responsabilidad de cara al futuro, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay bastante de la que cortar. Yo primero te diría que en estos últimos años ha habido un avance importante a nivel del, digamos, hay organizaciones campesinas, indígenas en el Ecuador, como en muchos países de Latinoamérica, muy, muy fuertes, ¿no? Y que han logrado, han sido ellas las que han logrado posicionar, no hablemos solo del término, sino que en su trabajo cotidiano en el campo han logrado construir esta soberanía alimentaria. O ejemplos como el que acabo de mencionar de la canasta, donde hemos conformado una red nacional que se llama Mar, Tierra y Canasta, integrando a los actores del sistema agrario y alimentario. Y a partir de la Constitución ecuatoriana del 2008, hay un avance fundamental que es que la Constitución reconoce la soberanía alimentaria como el nuevo modelo agrario en el Ecuador, como el objetivo estratégico del Estado. Y más adelante de eso, en el 2009, llegamos incluso a aprobar una ley de soberanía alimentaria, que está en vigencia ya hace 2 años. Sin embargo, no podemos tampoco dejar de mirar que al tiempo que hay estos avances, que podríamos decir más simbólicos, constitucionales, legales, pero cuando miramos la economía real, la agricultura real, lo que está pasando en los campos ecuatorianos, como yo creo en muchos países de América Latina, lo que sentimos no solo es que no avanzamos, yo creo que en muchos casos retrocedemos. Yo lo he escuchado al propio presidente de la República, por ejemplo, que él ha dicho aquí en Ecuador que él siente que una de las grandes deudas del gobierno de esta denominada Revolución Ciudadana está precisamente con los campesinos, particularmente en el tema de la tierra. Aquí el avance ha sido realmente poco, como lo ha reconocido el propio régimen. Ajá. O en el tema del agua, que son las claves para construir soberanía alimentaria.
¿El negocio de las empresas es la principal traba? ¿Los que más se oponen a que se haga algo no simbólico, sino que se comience a concretar en la realidad?
Sí, yo creo que es, en general, es que vivimos en una sociedad que está plenamente convencida de ese modelo agrario. Vivimos una sociedad donde los consumidores estamos totalmente ajenos a una mínima responsabilidad o a una mínima conciencia sobre lo que significa nuestras decisiones en el consumir. Entonces, en una sociedad que vive de espaldas al campo, es muy difícil avanzar, y más aún si el Estado y las políticas públicas no logran revertir esa tendencia. Entonces, lo que tenemos es un avance de los modelos agroindustriales, de esta casi única visión de que afuera está el desarrollo campesino. O sea, los campesinos tienen que asociarse y mirar para afuera, a los mercados globales. Nosotros no me niego, digamos, a que podamos, a que todos los pueblos exportan, que existan. Pero todo tiene que partir de un mínimo consenso de construir primero alimentos para nuestros pueblos. Pueblos bien alimentados son pueblos sanos, incluso eso significa menos gastos públicos. Quizás el sueño nuestro, el sueño que ayude a cambiar este país y la situación del campo, debería ser pensar en un país sano. ¿Por qué no decir, a ver, este que sea el pueblo más sano del mundo, el mejor alimentado del mundo, donde están los mejores alimentos del mundo? Si tuviéramos todos y conjugásemos ese sueño y pues nos pusiéramos a trabajar, entonces seguramente se volcarían las políticas, los presupuestos, se volcarían a apoyar esta nueva forma de hacer agricultura. Estimularíamos el consumo, por ejemplo, en vez de estimular, como se estimula ahora permanentemente, la comida chatarra, lo más rápido, lo más fácil, los sobrecitos de sopa o qué sé yo. Si estimuláramos el consumo saludable de nuestra propia diversidad culinaria y los productos diversos que tenemos en nuestros campos en cada pueblo de Latinoamérica, eso seguramente estimularía una verdadera agroecología y ahí se va construyendo la soberanía alimentaria.
¿Lo ideológico es lo más fuerte a combatir en esta época?
Yo creo que sí, porque y además es lo más difícil de cambiar.
Claro.
Nuestros patrones, nuestros hábitos alimenticios, creo que es de las cosas más complejas de cambiar. Y creo que precisamente los sistemas ideológicos, desde la misma educación, los medios de comunicación, incluso la familia, hemos ido encargándonos de mutilar el acto social que significa el alimentarnos, ¿no? Alimentarnos era y siempre fue el momento más apropiado donde la gente se encuentra, donde la familia conversa, donde los hijos cuentan su historia, donde departimos además en un momento que es muy agradable, ¿no? Pero de pronto nos encargamos de mutilar eso y decir, incluso ahora tú oyes decir que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Que ojalá hubiera unas capsulitas que te la tomas con un vaso de agua y ya está resuelto todo tu problema de comer, porque se pierde tanto tiempo comiendo. Entonces, creo que esa ruptura es la que hace más difícil recuperar estos hábitos, ¿no? Pero ventajosamente yo creo que vivimos una cultura tan rica y diversa en Latinoamérica, en nuestro propio Ecuador, que es cuestión de afinar un poco la vista, el oído, y uno va descubriendo la riqueza que existe, que está permanente, que resiste todavía a estos embates.
Que sobrevivió a todo.
Que sobrevivió a todos estos embates, y hay múltiples organismos, instituciones, organizaciones sociales que estamos haciendo un esfuerzo por mantener nuestra tradición en el comer, en la forma de producir, que estamos preocupados por los alimentos, que denunciamos permanentemente el abuso de las compañías, por ejemplo, de agrotóxicos, el abuso de las empresas que quieren controlar la semilla, por ejemplo, a través ahora de la ingeniería genética, los transgénicos, ¿no? Y gracias a esos esfuerzos es que tenemos alternativa, tenemos propuesta, y hemos logrado contener, por ejemplo, en Ecuador está absolutamente prohibido el cultivo o la importación de semillas genéticamente modificadas. Perú acaba de declarar una moratoria por 10 años. Y así, entre avances y retrocesos, pues estamos logrando contener.
Roberto, muchas gracias por estar acá en Alerta Satelital. Quiero decirte que no va a ser la primera vez. Te vamos a volver a invitar porque es un tema que interesa, para ampliarlo, para seguir charlando y para seguir abriendo un poco los ojos de cara a esta batalla ideológica que hablamos hoy, que en América Latina hay que librar y en todo el mundo también. Así que gracias, Roberto, por venir.
Muchas gracias, y igualmente un saludo enorme a todos los pueblos de América Latina, y que sigamos trabajando con fe, con esperanza, y me permito decir, con esa esperanza linda que nos dejó Facundo Cabral, y que ese espíritu ojalá se mantenga en nuestros corazones y en los pueblos de Latinoamérica. Gracias.
Roberto Gortaire, integrante de la Fundación Utopía, la canasta comunitaria Utopía, aquí en Ecuador, hablando en nuestro vespertino de hoy. Nos reencontramos mañana miércoles. Que tengan una buena jornada. Chau, chau.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
Aler, 2020.
Te toca y te prende.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm